Está en línea Daniel Sato, secretario de Turismo de Entre Ríos. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos, un gusto.
Jorge Sato, buen día, ¿cómo te va?
Ah, le pido mil disculpas, me anotaron Daniel acá, como yo no lo conozco personalmente, le pido disculpas, ¿eh? Jorge, bueno, ¿cómo está la cuestión? ¿Se está recién acomodando en el despacho? ¿Cómo viene la mano?
Bueno, por suerte ya pasó ese proceso, sí, se hace. Habíamos hecho ya con María Laura, mi antecesora, tres encuentros aquí en la Secretaría para hacer una transición lo más ordenada y productiva posible, tratando de ganarle un poco al tiempo. Uh-huh. Esta situación de los cambios de gobierno tan cerca de las fiestas de fin de año y de la temporada de verano, sí, son un inconveniente que creo que en algún momento vamos a tener que revisar para evitar estas comodidades,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, sí, en los primeros 8 o 10 días fue ese proceso. Ahora ya estamos encaminados en los proyectos.
Bueno, ¿y cómo ven la temporada, ¿no? Porque nosotros tenemos noticias por ahí de la costa atlántica, de baja de reservas, etcétera, pero nuestra provincia, que está posicionada, ¿no?, dentro de los 3-4 destinos turísticos del país, ¿cómo viene a mano?
Sí, nuestra provincia tiene casualmente estas ventajas que vos decís. Seguramente con la situación económica y algunas incertidumbres que todavía están en nuestro entorno, en nuestro contexto, del que ninguno podemos escapar, hace que las decisiones se demoren. Eso es una de las características de esta temporada. Uh-huh. Generalmente la gente decide su lugar de veraneo, su descanso, con una anticipación de 2-3 meses, ya las reservas están hechas. Esto no está ocurriendo ahora, pero... Uh-huh. Según la experiencia que uno tiene, más que nada de la parte privada, donde yo provengo, es que es una característica de esta temporada, pero consultas hay. El tema que vos mencionás de la baja de reservas en la costa atlántica, uh-huh, a nosotros en alguna medida nos fortalece, estamos, uh-huh, bastante más cerca, uh-huh, el costo del combustible hoy influye en eso. Uh-huh. Hay mucha gente que es potencial visitante nuestro que hace Brasil o Punta del Este, los costos están muy caros, la diferencia cambiaria perjudica esa elección. Entonces, en definitiva, mi mirada es bastante optimista respecto de la ocupación que vamos a tener en este verano.
¿Qué hay del proyecto de ley? Porque tiene algún párrafo destinado al turismo que, bueno, cambia, de aprobarse cambiaría algunas cosas, ¿no? Estaba leyendo lo de suprimir la caracterización del turismo como un derecho social y económico, bueno, y quitar obligaciones al Estado Nacional de elaborar obras públicas turísticas, etcétera. ¿Lo han estado analizando esto?
Sí, 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 hay que ver, bueno, es todo muy, muy, muy reciente, hay cuestionamientos de todo tipo, incertidumbres, es un cambio de paradigma, claramente. Uh-huh. Hay cuestiones a las que, bueno, nosotros no tenemos incidencia sobre esas decisiones, pero yo creo que lo que más puede llegar a incidir, no, cuando digo incidir, no sé, habrá que ver el resultado, si es positivo o negativo, ¿no es cierto? Mm. Eso después se verá cómo nos acomodamos a esa realidad y a tantas otras que incluso son mucho más profundas que la actividad turística. Claro. Claramente hay un cambio de paradigma, de un sistema en el cual había un Estado hiperpresente, uh-huh, regulándolo todo, uh-huh, a un Estado que se corre de la actividad privada, digamos, y deja mucho más espacio para la convención. Eso habrá que verlo. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que puede incidir más notablemente, pero tampoco me aventuro a decir que positivo o negativamente, pero sino que va a tener algún impacto, es la derogación de la ley de alquileres, que casualmente no tiene nada que ver con el turismo, uh-huh, pero que puede hacer que los propietarios de unidades dispongan o poner más o menos unidades de su propiedad en destinos temporarios, en alquileres temporarios.
¿Eso podría beneficiarle, si usted, a la actividad?
Claro, no lo sé. Si la decisión de los propietarios es ponerla en alquiler común o, ajá, llevarlo al temporario.
Ajá.
Como hay un cambio de régimen, podría incidir.
Está bien.
Ahora, después lo de la agencia de viaje también,
Claro, sí. Bueno, sí, me interesa saber su opinión, ¿no? Eliminar las agencias de viaje, creo que hasta habló de monopolio el presidente en su momento de las agencias de viaje. ¿Es así eso?
No, 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 pero no es eliminar las agencias de viaje,
No, no,
es
no, la
la
intermediación.
desregulación. Claro, es la desregulación. Bueno, también hay sistemas que funcionan de esta manera, hay que ver cómo esa nueva regulación se adapta. Hoy por hoy, yo he hablado con gente de agencia de viaje, no soy un especialista en ese tema en particular, uno conoce lo que conoce, he hablado con algunos del sector para empezar a ver cómo lo miden. Hay una realidad que hoy por hoy, aún teniendo todo lo que es necesario para poder abrir una agencia de viaje, es un trámite que dura 2 años. Estas cosas no nos pueden pasar en un país que pretende generar trabajo de calidad, ¿no es cierto? Bueno, tampoco caer en los extremos que cualquier inepto pueda poner, ¿no es cierto?, una venta sin seguro, sin responsabilidades. Eso, es lo que no se quiere, por supuesto. Hay que encontrar un camino del medio, un camino de la cordura, con un Estado que tenga un control y que sea eficiente en los controles, ¿no? Eso, por lo menos para mí, es el deseo.
Sí, Jorge, en Colón se conformará el Consejo Provincial de Turismo. ¿Qué implicación tiene esto para la actividad?
En Colón está formado el ¿cómo el Consejo Provincial de Turismo en
Sí,
Colón?
estoy
No.
leyendo un título. Sato adelantó que se conformará el Consejo Provincial de Turismo.
Claro, pero no es en Colón. Yo estaría en Colón.
Ah,
Ajá,
claro, debe ser
y
eso.
entonces
Claro,
explíqueme qué es lo que
claro.
cambia con esto, cuál sería la noticia relacionada al consejo.
Se va a reunir el
No, bueno,
Consejo.
no.
Claro, entiendo
Ya
yo.
se reunió,
Ah, se
su reunión
reunió. Ah,
visualiza
claro.
ayer, sí. La ley provincial de turismo en el artículo 14, la 9946, indica que deberá conformarse la Comisión Provincial de Turismo.
Claro.
Tiene una característica de asesorar, compartir, bajar ideas, y en esa comisión se cita por parte de la autoridad provincial, que en este caso somos nosotros, nuestro equipo, a todos los secretarios, subsecretarios, directores, encargados, o el nombre que la municipalidad, la comuna, la Junta de Fomento le ponga, a aquellos lugares donde entienden al turismo como un eje de su actividad productiva. Entonces, nosotros lo convocamos, conforme a lo que dice la ley, a todos esos representantes, logramos reunir 39 representantes, o sea, 39 localidades diferentes. Esto da una idea de la potencia y la importancia que tiene el turismo en nuestra geografía, dado que somos 17 departamentos, pero fueron 39 representantes, porque por decirle a ustedes ahí lo más cercano en Paraná, no solo que fue Clavestani, sino que también fueron de Hasenkamp, fueron de Las Aldeas,
Claro.
fueron de Diamante, bueno, por supuesto ese es otro departamento, pero fueron de varios lugares del interior del departamento. Y por ejemplo, de Colón, no solo fue Colón, sino que fue San José, Villa Elisa, Ubajay, Liebig, de Federación, fue Federación, Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana. Esto es lo que somos en la provincia, somos realmente una distribución de destinos muy federales y numerosos. Ese es el objetivo de esa Comisión Provincial de Turismo.
Sato, me quedé pensando un poco lo que hablamos en la pregunta anterior, en la respuesta suya, respecto de este pedido permanente que había y que hay de parte de los empresarios, en este caso del turismo, pero de muchas actividades. Uno hablaba con cualquier empresario, todos decían que me saquen el Estado de encima, que necesitamos, como usted decía, el Estado está demasiado presente, etcétera. Pero me parece que aún así se han visto como sorprendidos con esta batería de cosas que ha bajado en el DNU y después en este proyecto enviado al Congreso, que ha sorprendido a los propios que militaban eso de sacar la pata del Estado encima, porque como que se les ha ido la mano, pareciera. Esa es la sensación que uno advierte cuando habla con gente como usted o con funcionarios o empresarios que. Bueno, ahora se encuentran con que si desregulamos todo, ¿qué pasa? Si el Estado se retira absolutamente de todo, no es que se retira solamente, sino que vienen grandes corporaciones, quedamos medio a la intemperie también.
Mira, vos sabés que yo tengo formación de abogado, soy abogado, y me he especializado en este tema del turismo y soy empresario del turismo desde hace mucho tiempo. Por esta razón estoy donde estoy. Ahora, acá para poder dar respuesta a cuestiones como emergentes, digamos, más, capaz la palabra no es la más justa, más superficiales, no es la palabra más justa, pero yo quiero referirme por antonomasia a lo profundo.
Sí.
¿Cuál es la razón de ser del Estado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y hasta dónde ha llegado? La razón de ser del Estado es una delegación del pueblo soberano en determinadas autoridades a las cuales le da determinadas cuestiones que le son esenciales. El Está Estado bien. Existe para garantizar la justicia, para garantizar la educación, la salud, la seguridad. Las relaciones exteriores, por supuesto, la emisión de la moneda, bueno, funciones esenciales que no puede delegar y que no debe delegar y que debe cumplir con toda intensidad. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Según mi interpretación, se ha deformado de tal manera las incumbencias del Estado y ha avanzado tanto sobre algunos espacios que no le son propios, que en algún momento ha llegado a tener comercio minorista del Estado, o empezar a administrar esta empresa o la otra, bueno. Hay circunstancias en las cuales, por supuesto, el Estado, para proteger determinadas cuestiones, esto pasa en todo el mundo desarrollado, hace una intervención, se intromete en algún mercado, porque el mercado no lo puede todo, o a veces genera algunas injusticias, y entonces, bueno, es un camino, pero es un camino de excepción. Siempre hay que acordarse cuál es la razón de ser del Estado y cuáles son sus funciones esenciales. Bueno, se ha llegado a un momento en el que yo, por lo menos es mi visión, en la Argentina no estaba funcionando nada, todo estaba tan regulado, todo estaba tan intrometido por el Estado, que está excesivamente grande, que cada trámite que tenemos que hacer es una dificultad. Bueno, por supuesto que hay que encontrar un equilibrio. Yo tampoco creo que el Estado deba retirarse, ni hablar que no debe retirarse de sus funciones esenciales. Y en la medida en que cualquier actividad privada afecte funciones esenciales del Estado, hay una intervención posible y necesaria, si querés. Pero bueno, hay algunas otras cuestiones que es necesario revisar. Y yo creo que se va a encontrar el equilibrio. Los argentinos, y acá ya estamos hablando de política, nos olvidamos del turismo, pero bueno,
queda fuera de la totalmente, política. Totalmente. ¿No?
Sí. Tenemos que encontrar ese equilibrio.
Bueno, una cosita más. Yo lo he mencionado acá porque yo tengo bastante presente algunos videos que circularon en momentos de pandemia donde, bueno, los empresarios estaban, o gente del sector estaba un poco nerviosa porque la verdad que la pandemia afectó muchísimo a la actividad y había, bueno, de parte de las autoridades de aquel momento cierta inercia, por decirlo con mucha generosidad, respecto de lo que estaba pasando. Ahora, fuertemente, la Secretaría va a ser administrada por, usted viene del sector privado, hay fuerte presencia de privados, y les toca administrar en el momento en que, bueno, estamos en esta situación del país, el fenómeno Milei, etcétera, lo que estamos hablando. Un gran desafío, ¿no? Porque ahora hay mucha presencia de empresarios allí en la gestión.
No, salvo en mi caso, hay gente del sector privado, pero tengo muchos en el equipo que han sido incluso gestores de sus municipios. En el municipio de Gualeguaychú, en el municipio de Villaguay, en el municipio de Federación, han sido directores, tienen esa experiencia. Hay un popurrí de integrantes con mucha capacidad técnica para suplir mis carencias, ¿no? Yo no soy técnico de turismo, ni hice ninguna carrera de turismo, solo he ejercido mi profesión de abogado y he estado siempre vinculado con la actividad. La conozco del otro lado del mostrador y los dos lados son interesantes.
Usted viene de la actividad privada y su segundo es Bell, ¿no? ¿Es así?
Sebastián Bell.
Sebastián Bell también viene de la actividad privada, ¿o no?
Sí, pero también fue director de turismo en Gualeguaychú. En años de muchísima importancia, cuando creció fuertemente el carnaval. Pero nosotros no. A ver, esa distinción es una suma de jugar lo público y lo privado. Nosotros estamos yendo para la sanción de la ley de creación del ente, que es la manera inteligente, como todos los destinos que se han desarrollado, gestionan el turismo, ¿no es cierto? Escuchando a quien verdaderamente es el que tiene que prestar el servicio, porque no es el Estado el que prepara una mesa para un restaurante o recibe un turista en el hotel. Nosotros podemos hacer la mejor gestión desde lo público, y si no tenemos alineados los objetivos, los propósitos de calidad, de inclusión, de accesibilidad, de sustentabilidad con el sector privado, todo lo que podamos hacer se nos arruina en un plato de comida o en una cama mal tendida. Entonces, es un engranaje complejo donde hay diversidad, entre hay interacción entre el privado y el público, que ahí es donde queremos apuntar, sin que nos veamos como dos polos opuestos, sino como justas dos fuerzas que tienen que hacer sinergia para lograr un producto vendible.
Jorge Sato, secretario de Turismo de Entre Ríos, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, y bueno, desde ya feliz año, pues será la última entrevista del año, así que muchas gracias, felicidades.
Bueno, el partido mío, gracias por la nota, y les mando un abrazo y feliz año.
Un gusto. 8:01.